Veamos, ¿dónde voy a instalarme? En el dormitorio de arriba. Pero esa es vuestra alcoba. No importa, disponemos de otra cama en el cuarto de al lado. Caderousse miró con sorpresa a su mujer. El joyero tarareó algo mientras se calentaba la espalda en la lumbre que acababa de encender la Carconte en la chimenea para que su huésped se secase. Mientras, en un extremo de la mesa, extendió una servilleta, en la que sirvió las escasas sobras de la cena, a las que sumó dos o tres huevos frescos. Caderousse se dedicó a guardar los billetes en la cartera, el oro en el talego y ambos objetos en el armario. Sombrío y pensativo, paseaba de un lado a otro de la estancia y observaba de vez en cuando al joyero, cuyas ropas emitían vapor delante de la chimenea y que cuando consideraba que ya estaba seco por un lado, acercaba otra parte de su indumentaria al fuego. «Ya está», dijo la Carconte, tras poner en la mesa una botella de vino. «Si os apetece, ya tenéis la cena preparada». «¿Y la vuestra?», preguntó Joan. «Yo no voy a cenar», repuso Caderousse. «Es que hemos comido muy tarde», se apresuró a añadir la Carconte. «¿Así que voy a cenar solo yo?», insinuó el joyero. «Nosotros os serviremos la cena», replicó la Carconte con una celeridad que no era propia de ella, ni siquiera para con los clientes de pago. De vez en cuando, Caderousse intercambiaba una rápida mirada con ella, tan fugaz como un relámpago. Fuera, seguía la tormenta. «¿Oís? ¿Oís?», dijo la Carconte. «A fe mía, que habéis hecho bien en volver aquí». «Lo que no quita», contestó el joyero, «que si la tormenta amaina, me ponga en camino de nuevo». «Es el mistral», dijo Caderousse, mientras meneaba la cabeza y suspiraba. «Esto durará hasta mañana». «Peor para los que andan por ahí fuera», manifestó el joyero, tras disponerse a sentarse a la mesa. «Sí», aseguró la Carconte. «Van a pasar una mala noche». El joyero empezó a cenar, mientras la Carconte no dejaba de darle muestras de los mil pequeños detalles propios de una posadera dispuesta. Ella, tan malhumorada y arisca casi siempre, se había convertido en un modelo de solicitud y buenos modales. Si el joyero la hubiese conocido con anterioridad, se hubiera extrañado de un cambio tan radical, lo que no hubiera dejado de inspirarle ciertas sospechas. Por lo que hace a Caderousse, este no decía nada. Paseaba de un lado a otro del cuarto y parecía no atreverse ni a observar a su huésped. Cuando éste hubo terminado de cenar, el propio Caderousse se dirigió a la puerta. «Parece que la tormenta amaina», comentó, pero en ese momento, y como si quisiera desmentir lo que acababa de decir, un trueno terrible hizo que retemblara la posada, al tiempo que entró una bocanada de aire y lluvia tan fuerte que apagó la lámpara. Caderousse volvió a cerrar la puerta. Su mujer encendió una vela en la lumbre que ya agonizaba. «Supongo», le dijo al joyero, «que estaréis cansado. He cambiado las sábanas de la cama. Subid a acostaros y dormid bien». Joan esperó todavía un poco para ver si la tormenta se calmaba, y cuando se aseguró de que truenos y lluvia no iban sino en aumento, dio las buenas noches a los posaderos y subió por la escalera. Como pasaba por encima de mi cabeza, oí cómo crujían los escalones a su paso. La Carconte le siguió con mirada avariciosa, mientras que Caderousse se había vuelto de espaldas y ni siquiera le observaba. Todos estos detalles, en el momento en que ocurrían en mi presencia, no me llamaron la atención. Solo más tarde comprendí lo que significaban. Todo lo que pasaba me resultaba natural, y aparte de la historia del diamante, un tanto inverosímil, me pareció normal. Como también yo estaba muerto de cansancio y pensaba irme en cuanto la tormenta se decidiera a conceder un descanso a los elementos, pensé que lo mejor era tratar de dormir unas horas y alejarme de allí en mitad de la noche. Oí cómo, en el cuarto de arriba, el joyero hacía todos los preparativos para pasar la noche lo mejor posible. Al poco, se oyó crujir el lecho. Acababa de acostarse. Como no había albergado ninguna sospecha de que fuera a pasar nada y los ojos se me cerraban a mi pesar, no traté de luchar contra el sueño. Antes,